Bueno, pues vamos a poner en marcha esta experiencia piloto, que nunca por lo menos la habíamos tenido desde Radio Laredo. Vamos a ver el sonido de sala, de ese aula del IES Fuente Fresnedo de Laredo. A ver, que tengo que cortar mi señal de aquí, ahora sí. A ver, ahora a ver si les oigo, a ver qué están tratando allí, en ese aula. Vamos a en directo, a las 10:40 de la mañana, desde Radio Laredo. Hola.
Hola, estamos hablando con Inés Castresa.
Hola, Inés.
Hola, chicos. Hola, Noé.
Hola. Y desde aquí, desde el instituto, estamos alumnos tanto de primero como de segundo como de cuarto. Y después tenemos a Alicia Romero, de Radio Asón. Tenemos a la directora, Mónica García Cela, y Rodolfo Gastón. Nosotros, los alumnos, somos Charlotte, Inés, Aitana, Sergio y Simón. Vamos a hablar sobre la educación. Y pues, porque aquí nosotros en el instituto hemos tenido unos coloquios, una serie de coloquios, en los cuales hemos debatido sobre cómo creemos los alumnos que debería de ser nuestra educación. Cómo deberían de evaluarnos, cómo deberíamos aprender, lo que deberíamos de aprender, etcétera. Y pues ahora nos estamos reuniendo para ver los puntos de vista de agentes externos al instituto y para conocer un poco su experiencia escolar. Cuando queráis.
A ver, pero preguntas algo.
Claro. Por ejemplo, empezamos con Inés. ¿Qué recuerdas tú de tu etapa escolar que pueda ser diferente, que saliese de lo convencional?
De mi etapa escolar, de la edad más o menos que tenéis vosotros ahora, yo como soy muy vieja, eso era el instituto, era BUP, y yo recuerdo que se saliese de lo convencional, por ejemplo, recuerdo una profesora de arte, de historia, que era muy involucrada y muy... Yo soy de Bilbao, entonces estudiaba en Bilbao, y esta profesora estaba como muy involucrada con los alumnos, y en aquel momento se estaba construyendo el Museo Guggenheim. Yo es que soy muy vieja, entonces cuando yo era pequeña todavía no existía, lo estaban construyendo en ese momento. Y recuerdo que nos ofreció la oportunidad de ir a visitar las obras del museo fuera de... No era una actividad del instituto, era una actividad voluntaria, si queríamos. Y removió cielo y tierra para que pudiésemos entrar en el museo mientras estaban en las obras, y nos hicieron una visita guiada, y uno de los ingenieros nos estuvo explicando un poco la gracia que tenía el museo por dentro. Una de las gracias que tiene el museo, por ejemplo, es que no tiene pilares, que una parte de la construcción se apoya sobre otra parte de la construcción. Entonces recuerdo como la implicación de esta profesora porque entendiésemos el arte un poco más allá de lo que es puramente académico y de lo que nos van a preguntar en el examen de selectividad o de lo que servía para aprobar un examen. Y recuerdo que ella decía que si luego no íbamos a estudiar arte, pues ya no íbamos a tener la oportunidad de hacer cosas así o de involucrarnos tanto en la asignatura. Entonces, por ejemplo, recuerdo especialmente a esta profesora porque igual que hizo esa visita fuera de horario de instituto y no era obligatoria, hizo otras más, nos llevó al Museo de Bellas Artes, se movió mucho y conseguía que prácticamente la totalidad de los alumnos nos apuntásemos a una actividad así, que a veces era en sábado o en domingo, de manera completamente voluntaria. Es una de... Fuera de lo convencional, de lo que se hacía cuando yo era chavala, que era estudiar exámenes y punto, es una de las cosas que yo recuerdo y una de las profesoras que yo recuerdo.
Sí, nosotros en los coloquios hablamos un poco de eso, de cómo nos gustaría que los profesores se involucrasen en salirse de las pautas que se marcan, que es dar una clase, estudiar para un examen y vomitarlo en un examen, y te evalúen a partir de eso. Hablábamos claro. De que queremos que haya un profesor que te pregunte, que busque algo que te motive, y pues eso pues es parecido a lo que tú dices. Por ejemplo, Alicia, tú, de tu etapa escolar.
Es cierto, ¿verdad? Pues de mi etapa escolar yo sospecho que soy aún más mayor que Inés. Y lo sé. Pues mira, recuerdo en los libros, porque además yo soy muy miope, y recuerdo en los libros unos tochos enormes, con una letra muy pequeñita, casi cero imágenes, y recuerdo mi dificultad para leer todo eso. Luego también recuerdo la cantidad de material que entraba a cada examen. Yo tengo hijas, Y cuando veo lo que les entra a ellas, por ejemplo, dos, tres temas con poquitos folios y con imágenes y que están aterradas a veces, digo, madre mía, si estas hubiesen estado cuando nosotros teníamos su edad, que era, pues eso, enciclopédico, literalmente enciclopédico. Y en ese sentido yo creo que a nivel psicológico el shock cuando te encuentras un monstruo como una enciclopedia con letra pequeñita es muy desmotivador, el esfuerzo es enorme. Y sin embargo el tenerlo contado de otra manera, que te invite a verlo, a leerlo, a mirarlo, facilita el encuentro con... Simplemente estoy hablando simplemente del material. Luego ya si hablamos de los profesores, pues, por ejemplo, el profesor de inglés en esa época, justo antes se venía del francés, en España se estudiaba francés, no inglés, y ya cuando yo empecé a estudiar, ya se empezaba a estudiar inglés. Y el profesor de inglés era un legionario retirado que tampoco tenía ni idea de inglés, porque además en las colonias también se hablaba francés, entonces había medio aprendido. Y yo recuerdo frases como que nos gritaba por el pasillo: de Gulen Pullovers al Shop in One Basket. Jamás he sabido lo que quería decir la frase, tengo que colocarla, pero todo el mundo se sabía la dichosa frase: el tío paseándose por el pasillo con una, como Humphrey Bogart, ese personaje, moviendo unas bolas por detrás, tres bolas por detrás con las manos. Era terrorífico. Entonces yo ahora, por ejemplo, asocio el inglés a un tío desequilibrado que iba por la calle, por el pasillo, gritando de Woolen Pullovers and Socks in One. Pues esos son los
detalles. ¿Habéis de...? Ay, sí. Perdón. Perdón, que soy muy habladora. ¿Puedo decir una cosa?
Claro.
¿Sabéis de qué me acuerdo yo mucho? Y creo que es una pena, porque vosotros ahora no lo estudiáis, otras cosas estudiaréis que también servirán y mucho, pero cuando nosotras éramos chavalas, filosofía era una asignatura y era una asignatura obligatoria, al menos en tercero de BUC, y en COU, que es el último año antes de ir a la universidad, filosofía está enfocada a aprender las teorías de todos los filósofos, contextualizar a los filósofos en su época, etcétera, pero en tercero de BUC, la filosofía que se estudia es una filosofía que te ayuda a pensar. Y yo recuerdo perfectamente que a través de esa asignatura aprendí a razonar antes de tomar una decisión, a ponderar los beneficios o las desventajas, etcétera. Y una asignatura que en principio parecía que iba a ser un peñazo, para mí no lo fue, a mí me pareció súper interesante. Y recuerdo perfectamente a la profesora que se llamaba Gloria, y que nos planteó un debate filosófico y había algún alumno que decía: ¿pero esto para qué nos sirve? Si esto es una mierda, no sirve para nada. Y decía ella: esto sirve para que aprendáis a pensar por vosotros mismos y a tomar las decisiones por vosotros mismos, porque la vida, luego, a lo largo de los años, son decisiones. ¿Tengo un hijo o no lo tengo? ¿Me caso con este o no me caso? ¿Acepto este trabajo o no lo acepto? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuál es el peor escenario al que me puedo enfrentar? ¿Voy a ser capaz de asumir ese escenario si eso se produce? Y a mí me pareció una asignatura súper grata y me gustó muchísimo, porque eran exámenes que a priori eran como complicados, porque cualquier respuesta, yo recuerdo que ella nos explicaba, cualquier respuesta en filosofía es buena si tú me la sabes argumentar. Y recuerdo esa asignatura con mucho, mucho cariño.
Sí,
y ya me callo, perdonad, ya me callo.
No, no te preocupes.
Yo tengo una pregunta. De todo lo que habéis aprendido, bueno, de todo lo que aprendisteis durante vuestra etapa escolar y de instituto, ¿qué os ha servido más para vuestro trabajo o vuestro futuro de lo que habéis aprendido?
¿Queréis que hable yo ahora?
Sí.
Bueno, pues del futuro, lo que estabais preguntando anteriormente del instituto y de la enseñanza secundaria, a mí lo que me ha marcado siempre es el cambio fundamental que supuso. Yo creo que ha sido la etapa educativa más importante de mi vida, ¿eh? Estáis viviendo ahora mismo algo que vais a recordar siempre, porque el colegio era muy asfixiante, ¿no? La sensación del colegio siempre fue muy asfixiante, y para mí llegar al instituto fue muy muy liberador. Allí había, bueno, pues ya menos control, menos... tenía uno más capacidad para gestionar un poco su vida. Seguro que eso lo habéis notado, ¿no? Al llegar al instituto, al pasar de la... Bueno, claro, es que vosotros pasáis mucho antes. Nosotros llegábamos al instituto con 13 y 14 años, y la liberación que suponía es una experiencia realmente fantástica. Vosotros con los 14 años ya estáis, ya lleváis, estáis hasta el gorro ya del instituto, ¿no? Y es algo realmente maravilloso. Y lo que ha servido para el futuro es, aprendemos a relacionarnos en el instituto y en esa edad, en esa fase en la que vosotros estáis, aprendemos a relacionarnos con los demás, básicamente, ¿eh? Eso es lo que más te va a servir. Luego que te formas, que no te formas, como decía Inés, ¿no? Una experiencia en un museo, con arquitectura, pues igual te dirige un poco a estudiar arquitectura, pero al final son las experiencias que se viven en el día a día en el instituto con los compañeros, con los profesores, tener un buen o un mal profesor, lo que hablaba también Inés de la filosofía. Como tengas un mal profesor de filosofía, ya te puede gustar mucho o poco o nada, que aquello no te vas a enterar de nada. Ocurre con las matemáticas, con las ciencias y con cualquier otra materia, que ahora ya no se llama así, ¿no? Lo denominéis ahora mismo, ¿no? Y al final, lo que aprendes es a ser persona, y eso es lo más valioso que vas a sacar de un centro educativo de secundaria como el que estáis vosotros ahora. Persona, porque vas a tener que meterte en un mundo laboral, en un trabajo, estudies lo que estudies o no estudies y te bases directamente al mercado laboral, y al final lo que sabes es tratarte con los demás, con los compañeros, respetar a los jefes, no solamente por sometimiento o por hacer lo que ellos te obligan o lo que tu empresa te exige, ¿no? Sino también porque sabes todo aquello que sepas hacer o lo que no sepas hacer, sabes quién te puede coordinar, quién te puede orientar, quién te puede introducir un poco en ese ámbito laboral y social, que es al final el mundo del trabajo, ¿eh? Es un mundo muy variopinto en el que te puedes encontrar de todo y en el que el bagaje que tú traigas ya desde el propio instituto y de la universidad, si es el caso también, pues te va a servir mucho más que todo o tanto como mínimo que todas las materias de informática, de arquitectura, de medicina o de salud o de lo que estudies, ¿no? O lo que al final acabes haciendo, acabes formándote educativamente. No sé si comprendéis un poquito este mensaje que yo quiero lanzaros.
Bueno, Alicia, tú, a la pregunta que ha hecho Aitana,
con todo lo que aprendiste durante el colegio, ¿qué te ha servido luego para tu trabajo o tu vida?
Pues yo creo que me ha servido sobre todo para darme cuenta de lo importante que son las emociones en el aprendizaje. Y sobre lo que estaba diciendo Noé ahora, de que si el que te da mal una asignatura odias la asignatura, pero también es verdad que para otro curso tú estás bien pensando que odias las matemáticas y en tercero de BUP aparece un profesor que sabe explicar las matemáticas y de repente es un descubrimiento, de repente amas las matemáticas porque las estás entendiendo. Y también por la, entonces, los recuerdos que yo tengo de hace muchos años, porque son muchos años ya, pero ¿qué es lo que recuerdo? Recuerdo las materias que me han impartido profesores que a nivel emocional conseguían contactar con los alumnos. Entonces, una vez que se produce ese contacto emocional, lo que te diga esa persona, de lo que te diga esa persona vas a sacar enseñanza, vas a sacar aprendizaje, perdón. Y entonces lo que he ganado ha sido de los profesores que han sido capaces de impartir su asignatura y en algún momento amar la literatura, en algún momento amar la filosofía, en algún momento increíble para mí amar las matemáticas y ese etcétera. Entonces la parte emocional es muy importante. Si aprendíamos, y en esa época se aprendía mucho desde el miedo a la autoridad del profesor, cierto. Entonces esa parte te bloqueaba, se bloqueaba la capacidad de aprender, porque lo que estabas esperando era un reproche, hasta un cachete podía ser. Sobre todo en las clases que había chicos, a las chicas nos curraban menos, pero los chicos la colleja la tenían casi asegurada. Entonces esa manera de aprender dificultaba mucho porque la emoción que se estaba generando era una emoción muy negativa, y con una emoción así pues odias hasta lo que tú piensas que te gusta, que se te da bien y que todo. Entonces, eso me ha enseñado a aplicar a la vida en adelante, procurar producir una emoción agradable en lo que tenga que hacer, porque eso va a despejar y va a hacer que la comunicación sea la adecuada.
Yo tengo una pregunta, y es que vosotros, ahora que veis a vuestros hijos y nietos, ¿veis algún cambio con lo que habéis estudiado vosotros?
Sí, claro.
Sí.
¿Queréis explicarle?
Sí.
Explica tú, ¿no? Que tienes hijos. Venga, dale.
Sí, no, yo es que ahora mismo todo es... tengo un hijo de 11 años que está a punto de pasar al instituto, precisamente, y tengo otro de 6. Y, bueno, pues es todo mimo. Ahora mismo es todo mimo, toda atención, todo vigilancia en el buen sentido de la palabra sobre cómo evolucionan mis hijos. Bueno, yo, a ver, por ejemplo, lo más expresivo que os puedo contar es que por mí mis padres nunca fueron ni al colegio ni al instituto llamados por el centro. Y ahora mismo a mi mujer especialmente, por diferentes circunstancias, a mí no, yo vivo, trabajo lejos de casa, entonces a mi mujer la reúnen 3 o 4 veces por cada hijo por curso. La llaman para informarle, para atenderle, para... Bueno, ese es un cambio que refleja, no es una cuestión práctica, pero que refleja pues ese cambio absolutamente que tenemos ahora mismo en la educación. Ya os digo, mis padres jamás fueron al colegio por mí, y ahora mismo mi familia y mi mujer pues vamos 3 o 4 veces por curso a reuniones. Ahora no, son telemáticas, pero bueno, las reuniones siguen siendo igual con la profesora y con la dirección, y cada curso te vuelven a presentar otra vez la cantidad de aulas, todo el proyecto curricular y todo el proceso, bueno, todo, otra vez. Pero si es el mismo colegio y es el curso siguiente, bueno, pues vuelven a otra vez a explicar, ¿no? Eso es un cambio, bueno, pues que es fundamental y que, insisto, es un reflejo de lo que se ha cambiado todo el sistema. Aparte de lo que decía Alicia, ¿no?, de las collejas o de la vara en la mano o demás. Bueno, del colegio de los años 70 yo prefiero no recordar, ¿no? Pero aquello era... pavor o terror, ¿no? Hay muchos días a ir a clase. Y no solamente por los profesores. El bullying que había en el colegio al que yo venía aquí en Laredo, pues era terrible contra cualquiera. Cualquiera que fuera feo, que fuera gafoso, que fuera gordo o que fuéramos empollones, ¿no? Los que aprobábamos, que yo no era empollón, pero aprobaba. Y entonces me llevaba unas collejas de mis compañeros y un maltrato y un acoso, pues que no es que me traumatizara, pero sí que notas que aquello no era normal, ¿no? En un centro como un colegio, como cualquiera de los que podéis haber estudiado, algunos de los que tenéis ya tantos, como Inés, que es muy vieja, dice.
Sí, sí, soy.
En mi caso, yo tengo una hija que, es universitaria, tiene ya 24 años, es educadora social, y todo su proceso hasta llegar ahí, ahora sigue en la uni porque ahora está estudiando otra cosa en la UNED, hasta llegar ahí, de lo primero, y ha sido una buena estudiante, ¿no? De hecho, ahora incluso en la universidad que sigue sacando sobresalientes, ha sido buena estudiante. Pero, sin embargo, creo que por el hecho de intentar facilitar mucho las cosas, que las cosas venimos, como dice Lore, de una época en la que todo era un poquito traumático. Y entonces yo creo que nos estamos pasando un poco al otro extremo en cuanto a que todo sea mucho más fácil. Y yo creo que algunos conceptos, en el caso de mi hija que tiene esta edad, no sé cómo está ahora la situación, pero en ese momento escolar, hay conocimientos que se han pasado de una manera frívola, y aunque es una buena estudiante, hay conversaciones sobre historia, sobre filosofía, que decía Inés, sobre literatura, sobre los momentos históricos, el gótico, el clasicismo, romanticismo, el nacionalismo, todo eso, que ella no lo tiene, tiene asumido, no sabe ubicar algunas cosas, y yo creo que también parte del se ha suavizado la cantidad de material que se da en cada curso, y el resultado, por lo menos en esta época, que es más joven que vosotros, es que hay cosas de las que de repente hablas de algo y dices, ah, sí, y yo digo, te mato, la del sobresaliente, ¿para qué nos vale si ahora no me sabes ubicar? No sabes contarme exactamente qué pasaba en el Renacimiento, qué pasaba en el Romanticismo, qué pasó en los nacionalismos de finales del 19 y principio del 20. Esas cosas. Y luego también me preocupa que desde el Ministerio de Educación oía recientemente, hace este verano, creo que ha sido este verano, justo antes de que empezase el curso, que escuché horrorizada que se querían quitar las matemáticas como obligatorias en ciencias, para facilitar, y claro, a mí se me cayó la mano los pies, como igual no hace falta facilitar tanto, con dejar de dar collejas igual ya hemos avanzado, y que materias tan importantes, bueno, tengo un amigo que es divulgador y que es matemático, que se llama Raúl Ibáñez, que lo hace todo facilísimo, amable, amas las matemáticas, las comprendes, pero no las quitas, te buscas la manera de hacerlo apetecible, pero no las quites para facilitar, para a mí me parece que eso baja el nivel.
Yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, y yo fui a un colegio donde pues me pasaba lo mismo que a Noé o que a vosotros, que era un poco, todavía el profesor te podía dar con el borrador en la cabeza si estabas hablando en clase, y evidentemente la colleja del profe hay que eliminarla de la educación, y bien eliminada está. Luego fui a un instituto que igual el concepto de educación era mucho más moderno, ¿eh? Y se fomentaba mucho el diálogo y se fomentaba mucho el debate en las clases, que a mí me parece importantísimo, y me parece que debatir hasta el infinito y saber debatir y saber argumentar es algo maravilloso. Pero sí que creo, aunque yo no tengo hijos, entonces no tengo ese contacto tan directo con la educación hoy en día, ¿eh? Pero sí que creo, como estabais diciendo, que a lo mejor el nivel en algunas materias se ha rebajado un poco, y no estoy de acuerdo, porque yo creo que bueno, pues que las cosas requieren un esfuerzo, y que hay cosas que si no se han asimilado bien habrá que repetirlas hasta que uno las asimile del todo, porque son básicas para luego poder desenvolvernos bien en nuestra vida a futuro. Y a veces tengo la sensación de que hoy en día a los niños, sobre todo en la educación primaria, se les protege quizá demasiado, y sin que tenga que ser la escuela una jungla como era antes, y que al gordo se le insulte y al feo y al gafoso también, y nadie haga nada, por supuesto que eso no puede ser, pero tampoco podemos, creo, generar un mundo educativo en el que se proteja siempre al alumno o al niño frente a todo. Y me explico, por ejemplo, yo creo que a veces ahora nos hemos pasado de frenada y a lo mejor se organiza, no sé qué deciros, un campeonato de lo que sea en el cole con niños pequeños y se premia a todos por participar. Yo, por ejemplo, ahí pues no estoy muy de acuerdo. Yo creo que hay que recordar en esta vida que, porque luego la realidad es así, el mejor es el que se lo lleva y el resto nos quedamos mirando. Y a lo mejor tenemos que aprender desde pequeños que hay cosas en las que se gana, cosas en las que se pierde, cosas en las que somos muy buenos y muy válidos y otras cosas en las que pinchamos porque somos muy torpes. Y a lo mejor tener a los críos entre algodones y hacerles pensar que en todo son muy buenos va luego en su contra en el desarrollo de su persona a futuro.
Claro, sí, o sea, lo que decís, no, mi percepción es que no se nos da una visión de la realidad completa, ¿no? Que se nos suaviza para que no nos asustemos, y que lo que vosotros preferís, es que se nos enseñe esto en un futuro va a ser así. O sea, lo tienes que aprender así y tienes que estar preparado porque puede que te pase X cosa.
Mira, es que luego tú vas a la... tú estudias, ¿no? Y estudiáis lo que os apetezca, lo que os gusta, os formáis, podéis sacar sobresalientes como la hija de la confi, pero luego la realidad es que tú vas a una empresa privada y tienes un jefe o una jefa que a lo mejor es un tonto a las tres, pero es tu jefe y tu jefa, y va a haber un momento determinado en tu vida laboral que ese jefe dice que las cosas se hacen así y así son, o sea, y si quieres las haces así, y si no, te van a botar de la empresa. Entonces, hay conceptos como el de no sé si es el concepto de autoridad, pero quiero decir, hay cosas que es mejor que sepamos cuanto antes, y que la realidad es así. Entonces, tú puedes en la empresa privada, depende del tipo de trabajo también que tengas, ¿eh? Quiero decir, pero yo puedo dialogar con mis jefes hasta el infinito, yo soy periodista y puedo, como Noé, y puedo decir, oye, que creo que os equivocáis, que tenemos que enfocar la información de este tipo, o yo haría una entrevista a no sé quién, ahora como, y me suelen escuchar, porque confían en mi criterio, pero como mi jefe se ponga mañana tonto y diga no, pues me lo tengo que comer con patatas, porque la empresa es suya y yo soy una trabajadora. Y esa es una realidad, la de asumir lo que hay enfrente, que yo creo que a veces en la escuela se nos escapa un poco, o en la educación se nos escapa un poco y nos aleja un poco de lo que es luego el mundo real, y el mundo real laboralmente a veces es una jungla.
Bueno, habrá que darle un voto de confianza a ese equipazo de profesionales que están alrededor de de ellos en todas las facetas. Es que hoy en día es confiable, la educación es confiable, ¿no? Aunque venga, aunque la política nos complique y nos implique que si un gobierno viene y cambia la ley y el otro cambia, bueno, al final el contacto directo de los alumnos con el sistema educativo es a través de un equipo de profesionales y de profesores y no sé, y directivos y equipo rector y demás, que también saben, bueno, pues ¿cómo decir? Equilibrar un poquito todas esas fuerzas negativas, ¿no? Que desde fuera lo vemos. Claro, yo os he hablado de la enseñanza primaria, que es ahora mismo con la que tengo contacto con mis hijos, ¿no? La experiencia. En la secundaria, la verdad es que intuyo que la cosa es mucho más compleja, mucho más exigente y mucho más difícil todavía. Pero, insisto, los profesores que están ahora mismo ahí acompañándoos en la sala, seguro que están pensando que los periodistas o somos unos ilusos o no nos enteramos de mucho o la crítica nos sale muy fácil, ¿no? No sé cómo decirlo, no sé lo que estarán pensando, no sé. Por ahí.
A mí me pagan por criticar, no sé a ti, ¿no?
Me gustaría un poco recordar las palabras del otro día con Rafa Sánchez, ¿no? Que nos estuvo contando un poco sobre su experiencia y que nos hablaba de un momento muy determinado en Tánger, en el principio de su educación, en lo que había aprendido, en lo que cosas que estáis comentando, ¿no? En lo que estaba vinculado emocionalmente, que era lo que había quedado más en él, pero también en ese paso de una sociedad a otra. No era la misma sociedad la que vivía en Tánger, ¿no? No se comportaban de la misma forma, no tenían la misma presión, por ejemplo, que en la península. Entonces, como él había venido y había tenido que adaptarse a otra situación. Quizá lo más importante para nuestros estudiantes sea esa capacidad de adaptarse, porque está claro que todos nos hemos ahora mismo alegrado muchísimo, ¿no?, de que esa violencia que existía dentro de un sistema, ¿no?, que como es una dictadura, ¿no?, pues no haya trascendido. Estamos en otra sociedad, estamos en otro momento y verdaderamente pues sí que nuestra obligación está en eso, en trabajar más lo emocional para que haya un buen aprendizaje, sí. En cosas como las que habéis comentado, ¿no?, de lo que verdaderamente van a necesitar para después, ¿no?, que nos decía Alicia también. Entonces, pues desde el punto de vista de los profesores, que más o menos pues nos habéis preguntado ahora, lo que más nos alegramos es de que tenemos otra sociedad, vemos más o menos, o intentamos, como creo que todos intentamos cuando educamos a las personas más jóvenes, ¿no?, proyectarlas hacia una sociedad en la que verdaderamente pues queremos creer en la colaboración, en el conocimiento, en el poner nuestras ideas en común para crecer, para acordarnos, y eso es lo que intentamos. No sé si lo conseguiremos, te podemos preguntar a ellos.
¿Qué te van a decir? Contigo adelante.
Lo que sí creo que hay un salto importante.
No.
No sé si me oye, ¿no? Sí. Lo que sí creo que hay un salto importante es en la idea de que desde que son muy pequeños, desde que llegan aquí, nos estamos preocupando por qué va a pasar con ellos cuando salgan. Creo que la mirada ahora mismo está en que estamos de paso, en que nosotros les tenemos que dejar el terreno bien preparado y ellos, y tenemos que confiar en ellos para que lo hagan lo mejor posible y que nos gestionarán, que nos dirán, que estaremos mayores, abuelitos, y ellos serán los dueños de todo lo que ahora mismo les estamos mostrando, ¿no? Entonces, esa mirada a largo plazo es la que yo creo que está, bueno, está bien el ir despertando y el ir llevándoles por ahí. Y en eso yo creo que además ellos, medio en juego, medio en broma, pero van entendiendo un poco más lo que es la realidad y no nos convertimos en una burbuja al margen de lo que ocurre fuera, ¿no?, y de lo que ocurre en el exterior. O sea, ellos están en relación con lo que ocurre en el ayuntamiento, con lo que pasa, están implicados en proyectos, trabajan con Inés o con... hoy han tenido la reunión con la directora del hospital de Laredo. Bueno,
lo sé.
Sí, ya sé que lo saben. Entonces, bueno, pues que vamos caminando hacia que ellos se conviertan en ciudadanos. Igual la palabra es lo más grande, ¿no?
Sí.
Que sean ciudadanos.
Mira, yo puedo decir una cosa como muy de vieja. Yo sí que les animaría, o os animaría a todos, siempre, siempre, siempre a estudiar algo que os guste. O sea, que no os digan, es que esto tiene mucho futuro, es que esto tiene mucha salida, es que tal. Estudiar lo que os guste, porque si estudiáis algo que os... Ya que hay que estudiar, porque hay que estudiar en esta vida, porque tenemos que formarnos, porque no podemos ser garrulos. Hay que estudiar algo que nos apetezca y que nos gusta, para tener más posibilidades de trabajar en algo que nos apetezca de verdad y que nos guste. Porque trabajar, lamentablemente, es algo que descendamos de la pata del CID, va a ser obligatorio, salvo que nos toquen el euromillón. Y trabajar en algo que te gusta es infinitamente mejor que trabajar en algo que no te gusta. Si estudias algo que te gusta, tendrás muchas más opciones de trabajar en un área que a ti te guste y que te satisfaga, y que llegue un lunes por la mañana y no sea una tortura ir al trabajo. Y en el trabajo pasamos un tercio de nuestra vida. Entonces, trabajar en algo que nos llene, a mí me parece que es fundamental. Luego la vida te lleva por muchos caminos y a lo mejor tú estudias historia y acabas trabajando en la radio, como es el caso de Noé, o a lo mejor estudias como yo periodismo y acabas trabajando en medios de comunicación. Pero la vida da mil vueltas, no sabemos cómo nos va a ir, pero siempre haced algo en la vida que os apasione un mínimo, que os guste y que os haga sentir bien, porque tenéis muchas más opciones de ser felices. Y al margen de que os digan, pues esto tiene mucha salida, esto no, mejor enfócalo por aquí o enfócalo por allá, hay mil trabajos en este mundo, hay mil maneras de ganarse el dinero, de ganar el dinero y de ganarse la vida. Y de verdad que yo siempre intentaría ir a por algo que cuando lo estés estudiando digas, pues que esto a mí me mola. Y a mí de mañana me gustaría trabajar en esto. Bueno, a lo mejor en eso en concreto no consigues, pero sí algo aproximado, o a lo mejor con los años vas encontrando que tu camino es este en concreto. Pero siempre intentad hacer algo que os guste, porque trabajar en algo que no te gusta te convierte en una persona amargada. Y ser una persona amargada es de las peores cosas en esta vida.
Pues anda, que recupera, en recomendar estudiar periodismo, bueno, pues no sé yo si es muy adecuado. Sí,
que sí, ¿no? Que, sí. Que oye, al final rico no te vas a hacer,
hay
pero
trabajo,
por lo menos
hay trabajo.
Te levantas por la mañana y dices, bueno, voy a trabajar, y no es una amargura, es algo divertido. Sí. Sí.
Quería hablar. Creo que apoyando, avanzando en lo que estaba diciendo Inés sobre la posibilidad de elegir, de estudiar para poder elegir, también plantearte estos años de estudio como una creación, como una formación del criterio propio. Ahora mismo yo creo que en la sociedad la carencia fundamental es el criterio propio, y el criterio propio no lo tenemos porque no nos hemos tomado con suficiente interés o pensando que este paso por el colegio, por el instituto, es para ser un profesional de algo. Y yo creo que, además de eso, que es cierto, pero también es un momento en el que estamos aprendiendo a gestionar nuestro, tener criterio propio. Y que eso no es solamente a ayudar incluso a pelearnos con tu jefe, Inés, si hace falta. Pero hace falta sentir que he aprendido un montón de cosas que me permiten elaborar un pensamiento, elaborar una idea, defenderla. Y tener ese criterio propio, es decir, yo opino, ahora ya sabéis que en estos 14 meses, que para esos chicos es un golpe de realidad potente, vamos, que les han plantado en el suelo, señores, esto es la realidad. Vale, aparte de todo, hemos visto que hay opinólogos por todos los lados, que no sé cómo se atreven a opinar cuando no tienen ni siquiera la educación básica. Y sin embargo, estos chavales que han llegado aquí hasta bachillerato, hasta cuarto de la ESO, están, tienen posibilidades de opinar, de tener un criterio propio, porque tienen una formación. Entonces, aparte de estar un futuro laboral, ahora están creando su criterio propio, están aprendiendo un montón de cosas que les permite debatir, que les permite defender sus ideas desde una base de formación.
Sí, una pregunta más en especial para, por ejemplo, Noé y Alicia, de que si creen que por el paso de primaria y sus hijos de secundaria, creen que aprovechan las 6 o 5 horas que van, que están todo el día, o sea, 5 horas a la semana, las 6 o 5 horas, depende, primaria o secundaria, las aprovechan al 100% o no.
Pues estamos a por uvas, diría mi abuela. Pues a mí ahora en casi todos los colegios se ha hecho una jornada continua, ¿no? A consecuencia del COVID. A mí me parece que las jornadas laborales, por decirlo de alguna manera, de los alumnos, es enorme. Y que nos pasa a los adultos. tú estás, hay una cosa que se llama la curva de la concentración, y es que se dibuja como una curva, y de las 8 a las 12 uno está, a menos que tenga los ritmos cambiados, uno está full. Estás ahí, sí. Luego a partir de ahí ya la cosa va rebajándose, tenemos un piquito de subida de a 4 y luego ya eso ya es morir, o sea, ya no vale nada. Entonces, si estás estudiando estas 4 horas con potencia, las clases de la tarde, ¿quién soporta una clase a las 4 de la tarde? Yo me dormía cuando... Entonces, igual hay que... La jornada de clase tendría que ser en esas horas en las que tenemos la concentración al máximo, y después de un poquito de descanso, hacer como una recopilación de lo aprendido, los deberes y eso, y luego ya descansar, porque si no, al día siguiente no vale para nada. Yo, vamos.
Yo quiero decir...
Igual me echan el coloquio o algo así.
Yo quiero decir unas cosas. Yo, en mi caso, he ido a un colegio pues que tenía la jornada partida, es decir, tenía de 9:30 a 1 y después de 4 a 5. Es decir, las últimas horas de la tarde, como he dicho, no sirven para nada, solo para mirar el ojo y decir, me quiero ir a mi casa. Ya. Y el caso no es que estamos 6 horas aquí. Ahora, pues porque en el instituto son 6 horas y entro a las 8:30 y me voy a 4:30. No, es que salgo, como y me vuelvo a hacer cosas. Entonces es como... Necesito parar un momento y decir, tengo que parar, no puedo más.
Prefieres estar en clase.
Claro, o sea, porque...
Que nada, si sales de imagínate, llegas, comes, y sí, casi el 90% de las veces hay que hacer algo.
Claro.
Al final yo, cuando llega la última hora, digo, a ver si no se acaba y me quedo aquí, porque al menos aquí haces, estás con gente, ¿sabes? Sí. Te relajas. Sí. Es que, ahí estás casi metido y pues te aburres.
Es lo mismo. Llego a casa, siento mi mesa y me pongo a hacer 30 ejercicios de deberes, a estudiar lo demás. Y es que digo, es que no vivo más entre semana que para esto.
Eso es algo...
para comer, cenar y ya.
Eso es algo inherente a la educación, esa presión la vais a notar hasta que el día que firméis el título en la universidad o en de FP o de grado superior o el título que sea, incluso luego seguirá, y en la jornada laboral, hombre, es el gran cambio, ¿no?, que os espera en el mundo laboral. Lo que sí que os recomendaría, como antes ha hecho Inés, por ejemplo, es buscar un trabajo en el que podáis desconectar el fin de semana. Eso es algo fundamental, muy, muy, muy importante. No tener esa sensación del 90% que habéis dicho uno de vosotros, también cuando estéis trabajando, pero en los estudios os va a perseguir, incluso en verano, ¿no?, que decís vacaciones de 2 meses y medio, pues aún así seguro que tenéis el run-run interior de, bueno, me queda esto, tengo el año que viene, tengo que preparar esto. Eso, mientras sigáis estudiando, os va a perseguir esa sensación, ¿eh?, y mientras seáis buenos estudiantes y pasáis de todo y no os interesa la educación, pues bueno, a lo mejor podéis liberaros de esa sensación, pero esa os va a perseguir hasta el final, de por lo menos de vuestra carrera o de vuestros estudios.
Qué ganas.
Ya lo siento, ya lo siento. No hay buenas noticias al respecto, ¿no?
Maravilloso.
Sí.
Te estaba diciendo algo.
Perdón, no, te estaba diciendo quién, ¿yo?
Tú has dicho algo antes de entrar.
No. Quería deciros que bueno, que os tenemos que ir dejando, porque sobre todo porque tenéis vuestros tiempos. Yo sé cuánto cuesta cada minuto en vuestras vidas y ellos necesitan también. Esto que estabais hablando de los tiempos, una de las cosas que nos obsesiona es que estén alimentados, pero no por nada, sino porque si no, no tienen gasolina en su cerebro. Entonces necesitamos que salgan al recreo y que coman su bocata.
No os excuséis, además hay que cumplirlo exactamente. Son 17, pues sí, 17. Habíamos quedado ahí cuarto, ya nos hemos excedido 2 minutos.
Quería deciros, a ver, aparte de daros las gracias a Alicia, a Inés, a Noé, por estar aquí esta mañana, a Rafa, que estuvo el otro día también con nosotros, en este centro, vosotros, los agentes externos, sois muy importantes, porque al final sois nuestro vínculo con la realidad. Y los que nos traéis cada día, lo que a veces pues te metes en esta burbuja, todo va bien, ¿no? Pero te olvidas de lo que está ocurriendo fuera o de las cosas, o cómo es la vida fuera. Entonces, bueno, pues gracias por traernos esa dosis de realidad y que ellos puedan empezar a escuchar desde muy jóvenes lo que pasa fuera. Gracias.
Pues un saludo para todos, ¿eh? Y a,
gracias, chicos.
A Inés, a Alicia, a Rodolfo, ¿eh? y a los chicos y chicas. Un abrazo. Y despedimos la conexión en Radio Laredo. Hacemos una pausa y seguimos en directo en la mañana del 107.9 de la FM. Y enseguida con Baldomero Brígido. Vamos a hablar de historia de este edificio.